4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Yolanda Díaz continúa su negociación para topar los precios de la cesta de la compra. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Y lo hace reuniéndose este lunes con distribuidoras y asociaciones de consumidores. Pero de momento, ni agricultores, ni ganaderos, ni tampoco empresarios ven la medida con buenos ojos. De hecho, los productores de alimentos temen que sean ellos quienes acaben pagando las consecuencias de esta medida. Al fin y al cabo, se limita el precio de venta, pero no el precio que cuesta producir el producto. Y en muchos casos, será mayor el coste de producción que el precio de venta final. Pera es agricultor de fruta dulce en Lleida.
Hay una diferencia de un 70-80%. Nosotros las manzanas el año pasado nos las liquidaron a 27 céntimos, la campaña 21-22, y en los supermercados estaban a euro 20, euro 30. Ojalá nosotros pudiésemos marcar el precio de venta, al contrario, que no lo podemos hacer. Y por eso pactamos con el Ministerio de Agricultura una ley de la cadena alimentaria donde al menos los agricultores no perdiésemos a la hora de producir, cosa que en muchos productos no está sucediendo.
En el gobierno, la vicepresidenta segunda comparte esta iniciativa con el ministro de Consumo, con Garzón. Sin embargo, el PSOE pone en duda su legalidad. Podemos, por su parte, se desmarca y apuesta por un impuesto a las grandes distribuidoras.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora seguimos pendientes de ese incendio que se está viviendo en Los Guájares, en Granada, y que está activo desde el pasado jueves. A esta hora hay más de 200 efectivos trabajando en la zona y se espera que con las primeras horas de luz se incorporen también los medios aéreos. De momento, las llamas han calcinado cerca de 3.000 hectáreas y todo parece indicar que se originaron tras la caída de un rayo. David Fernández es el jefe del equipo de extinción del incendio.
Empiezan a subir las temperaturas y en el mismo perímetro tenemos reproducciones. Entonces, estamos atendiendo esas reproducciones en todos los puntos del perímetro y está activo. Tenemos bastantes kilómetros de frente activo en los cuales estamos trabajando con medios aéreos y medios de tierra.
Antes de mirar al exterior, te doy una muy buena noticia. Te recuerdo que esta noche Carlos Alcaraz se ha proclamado campeón del US Open tras vencer al noruego Casper Ruud. Y lo que es mejor, se ha hecho con el número uno del mundo con tan solo 19 años. Es el más joven de la historia en lograrlo. Un hecho histórico que hemos vivido en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Empieza la gran final del US Open.
La única derecha que intentó Alcaraz, se le marchó. Mira qué derecha paralela de Carlitos. Está a dos juegos de ser campeón del US Open. Larga vida al tenis español. Es Carlitos, está llorando en Nueva York porque es el número uno más joven de la historia.
Y la verdad que ha sido increíble poder vivir todo esto junto a vosotros. O sea, muchísimas gracias.
Sin duda una muy buena forma de empezar la semana. Y fuera de nuestras fronteras, el féretro de la reina Isabel II será trasladado en las próximas horas hasta la Catedral de Edimburgo, donde va a permanecer durante 24 horas para que el pueblo escocés pueda despedirse. Después, sus restos serán trasladados finalmente en avión a Londres. Por cierto que esta noche, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha confirmado que asistirá al funeral del próximo 19 de septiembre. Paralelamente, Carlos III ha sido proclamado formalmente rey de todo Reino Unido en Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Y también acudirá en las próximas horas a esa capilla ardiente que se va a situar en Edimburgo. Y un último apunte, la autoridad electoral de Suecia ha anunciado esta madrugada que el resultado final de las elecciones se va a presentar el miércoles. El objetivo es dar tiempo para que se cuenten tanto los votos del extranjero como los votos anticipados. Por tanto, ahora mismo ningún partido político se ha declarado vencedor definitivo de estos comicios. De momento, el Partido Socialdemócrata de Suecia ha sido el partido más votado, pero la suma de las formaciones de derechas daría para gobernar. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 12 de septiembre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Esto es un no parar, la radio nunca para. Desde la una y media estamos haciendo radio con Adolfo Arjona. Desde las cuatro le estamos poniendo las calles a este lunes 12 de septiembre. A partir de las seis continúa a Carlos Herrera. Un ratito antes le tenemos para darle la del pulpo como cada día. Pero esto funciona porque hay gente como tú o como Jesús Francisco que me manda un mensaje y me dice: Pulpo, yo soy otro ponedor que trabajo de noche, que me hacéis mucha compañía. Yo soy vigilante de seguridad, trabajo en unas oficinas de inversiones muy cerca de la T1 de Barajas. Y es una demostración el mensaje que nos deja Jesús Francisco de lo que se cuece por ahí fuera. Cada uno en su trabajo, su responsabilidad para que esto funcione. Es una labor que tenemos todos para sumar y para que España siga creciendo. Esto, si no, se nos va de las manos. Pero fíjate, en este programa que no tocamos la política, siempre hacemos reflexiones de la vida, de las cosas que suceden, y muchas cosas son maravillosas. Pero también la vida es eso, la vida se acaba para muchos. Y hoy por eso la segunda calle positiva del día no podía estar dedicada a otro que no fuera Javier Marías. Javier Marías está considerado el gran novelista español del último medio siglo, que ha fallecido este domingo a los 70 años. Desde hace más de un mes se encontraba ingresado por una neumonía que finalmente le ha costado la vida. El escritor compaginó durante toda su vida su amor por la literatura con su trabajo como profesor, pues en la Universidad Complutense de Madrid, y también lo hizo como traductor. Javier Marías era hijo de madre profesora y padre filósofo. El gran don Javier Marías comenzó a crear relatos a los 11 años y a los 20 pues ya trabajaba en su primera novela, Los dominios del lobo. Es autor de El siglo, El hombre sentimental, Corazón tan blanco o Negra espalda del tiempo, e ingresaba en la RAE en 2008 y lo hacía con este discurso.
No sé cuál es el criterio que los lleva a ustedes a admitir en el seno de su digna institución a algunos novelistas. En realidad se me hace difícil entender que admitan a cualquier novelista, es decir, a novelista alguno, ya que si la contemplamos desde un punto de vista adulto y mínimamente serio, nuestra labor es bastante pueril.
Marías ha publicado 16 novelas, unos libros que se han traducido en 46 idiomas y se han vendido en 59 países. En varias ocasiones sonó para recibir el Premio Nobel de Literatura, un reconocimiento que nunca llegó. Y este domingo, su gran amigo Arturo Pérez Reverte afirmaba que el hecho de que Marías haya muerto sin el Nobel le quita categoría al premio. Suscribimos sus palabras aquí en Poniendo las Calles. Nos ha dejado una figura clave de la literatura y además en nuestro idioma, en castellano. Así que desde este humilde programa de radio, descanse en paz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Es posible que te acabes de incorporar a esta hora, por eso te cuento que a eso de las 4 y cuarto hablábamos del bullying, del acoso en el colegio. Esta lacra ha vuelto a estar de actualidad por el caso de Ethan, un niño con sobrepeso que sufrió el acoso de sus compañeros. La verdad que los vídeos metiéndose con él fueron colgados en la red, pero generaron el efecto contrario al que querían obtener los abusones. Han sido muchísimos los famosos que se hicieron eco de lo sucedido y le mandaron mensajes de apoyo. Bueno, pues afortunadamente la sociedad está cada vez más concienciada. En los colegios e institutos existe desde hace bastante tiempo ya la figura del orientador, que se encarga de guiar a los alumnos con relación a sus capacidades, que también previene el fracaso escolar y sobre todo detecta pues los casos en los que los niños y adolescentes necesitan ayuda. Escucha a Rocío Quintano, que es directora y orientadora del Colegio Nuestra Señora de la Consolación en Madrid.
Bueno, nosotros la verdad es que desde los colegios al final lo que vamos es trabajando muchísimo con los alumnos y una cosa de las que habéis dicho muy importante, ¿no? Que es con la escucha. O sea, lo más importante es escuchar. Para nosotros la labor de la tutoría, el que el profesor esté pendiente, que tú puedas ver cuando un niño le ves más apagado, le ves más triste. Ese es el primer punto donde tú ves que hay algo que no funciona, ¿no? A partir de ahí, el enseñar a los alumnos a tener empatía, a ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que nunca te pase cuando tú ves una situación injusta, que te pongas en ese lugar y dices, me gustaría estar a mí ahí. No, pues a partir de ahí, darles herramientas a los alumnos para poder, eso, enfrentarse a situaciones que no tienen por qué darse.
Pues este era uno de los temas de los que hablábamos en la primera hora de Poniendo las Calles, pero afortunadamente hasta las 6 de la mañana tenemos un montón de cosas que contarte. Por ejemplo, que en unos minutos vamos a hablar con Nathan Espinosa, fue el fundador de Jusapol, es el actual secretario general del sindicato EYA, de equiparación salarial ya, equiparación ya. Desde hace un tiempo ellos están luchando para que se equiparen los salarios de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y nosotros, ya sabes que les apoyamos desde el primer programa, estamos apoyando esta reivindicación que nos parece que está más que justificada. Vamos a ver qué nos cuenta Nathan Espinosa en unos minutos aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Pues va a estar con nosotros Alfonso García, nuestro experto en motor. Vamos a conocer con él las últimas noticias del sector. Por ejemplo, nos va a contar, entre otras cosas, lo último en tecnología de automoción. Los neumáticos del futuro que se van a hacer gracias a cáscaras de cítricos. Así wow. Se van a fabricar. Y también nos va a hablar de la nueva ley ciclista. Esta ha sido aprobada para dar protección jurídica a los usuarios.
Uh-huh. Muchas gracias, Bea. Luego hay ponedores también que se preocupan, se interesan por el tiempo que vamos a tener para las próximas horas. Lo mejor es que Diego Pinilla nos oriente un poco de cómo viene la jornada en cuanto al tiempo. Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Hoy lunes entra una borrasca por el Atlántico que dejará cielos nubosos con precipitaciones intensas en Galicia, Extremadura y el oeste de Andalucía, donde podrán ser localmente fuertes. Posibilidad de lluvias también durante la tarde en el entorno alto del Ebro, Navarra y el norte de Aragón. En cuanto a las temperaturas, leve ascenso en las máximas. Se espera mucho calor, especialmente en Granada, Lleida, Zaragoza y Murcia, donde se alcanzarán los 37 grados, Pulpo. Y vamos ya con las mínimas, que han subido y mucho. La chaqueta de oro del día se la lleva en esta ocasión Lugo, con 15 grados, aunque más que chaqueta, hoy va a ser chaquetita.
Bueno, muy bien. Una torerita. Sí. Una torerita. Sí, bien, sí. Pero nada, tenemos buenas temperaturas todavía para el día de hoy y esperemos que no nos haga mucha pupa el huracán que venga, o el aire que venga, o la lluvia que venga. Es fundamental que nuestro campo esté bien mantenido, bien cuidado, bien respetado, y si encima nos llueve, como que será una bendición de los dioses. Son las 5:11, 4:11 en Canarias. Hay ponedores que nos dejan notas de voz y a mí me encanta escucharte. Me encanta cuando coges tu WhatsApp, nos mandas una nota de voz y te escucho pues con tanto interés. 662-942-605, los ponedores se manifiestan.
Hola, buenos días, Poniendo las Calles, soy ponedor. Hola. Y un saludito.
Pulpo, excelente programa, somos de México. Ole. Mucha comunidad aquí en México española que te escucha, aunque allá sea madrugada, aquí vamos durmiendo, pero te escuchamos y... Excelentes personas, todo España, muy bonito España.
¡Ay, qué bien!
¡Saludos!
Qué bien. Muchas gracias, hermano.
Buenos días, Pulpo y Beatriz. Hola. Soy José Luis Antolín, el del membrillo.
¡El del membrillo!
Para los dos.
Sí.
Y soy ponedor.
Gracias, José Luis.
Muy buenos días, aquí una familia de ponedores que vamos desde Alicante a dejar a nuestra hija a Salamanca, a la universidad. Muy buenos días a todos los ponedores.
Qué bonito, qué cantidad de actividad. Mucha gente que lleva a sus hijos, fíjate, pues a la universidad, otros que están trabajando, otros que nos escriben y que nos llaman y que nos dejan notas de voz desde México. Somos ponedores. Si estás al otro lado de la radio es porque eres un ponedor. Y son mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. Gracias a todos por la cantidad de mensajes que nos escucháis, que nos dejáis cada día. Y que nosotros nos alegramos de escuchar y de sentir bien cerca. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor, y que juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy estamos hablando de tu asignatura favorita, de los recuerdos del colegio. Vea, hay un montón de mensajes que los ponedores nos están dejando en nuestro Facebook.
Pues sí, mira, por ejemplo, Lola de España, que dice: me gustaba todo y al final me enamoraron las matemáticas y la biología, aunque la filosofía también me encantaba. Todas impartidas por magníficos profesores que los recuerdo con mucho cariño. Qué importante. Qué bueno. Es que el profesor sea bueno, ¿eh? Para que cale la asignatura.
Sí, y además que siempre te vas a acordar de él. Esa asignatura se la vas a deber al cariño que te ponía cuando te explicaba las cosas en el encerado, en la pizarra, y que luego tú tenías que salir adelante con esas nociones. Hay un montón de mensajes que poco a poco los vamos a ir leyendo aquí en Poniendo las Calles. Gracias por estar aquí levantando España. Los hay que están trabajando en plataformas de logística, los hay que están preparando clases, como por ejemplo Azucena, que me está diciendo: Pulpo, me emociona cada vez que habláis de los maestros. Yo soy una de ellas y me emociona que mencionéis a la gente que os ha educado a vosotros en los institutos o en los colegios. Y yo creo, Bea, que lo hemos hecho un montón de veces, ¿verdad? Acordarnos de nuestros profesores y de las cosas tan bonitas que hemos vivido en los colegios.
Pues sí, porque es una etapa, suele ser una etapa muy agradable de nuestras vidas y muy importante, es la que nos forja, ¿eh?, luego el carácter, sí, de cara al futuro. Y hay profesores que más que menos te ha calado, uh-huh, y te ha influido a lo largo de tu vida, o lo recuerdas con cariño. Y las asignaturas también. Jaime, por ejemplo, era de los de matemáticas y química, era tirado por las ciencias.
Me encanta porque además lo tienen muy claro y se acuerdan perfectamente de lo que sentían en aquella época.
Claro,
¿eh?
Matemáticas y química. O Pedro Bernardo dice: a mí me encantaba lo que es ahora pretecnología, los trabajos manuales.
Sí, trabajos manuales.
Claro. Wow,
yo sacaba un 10 ahí, vea, siempre. Hacía unos trabajos buenísimos.
Sí, se te da bien.
Hombre, perfectamente. A mí, trabajar la segueta se me dio muy bien, porque un día comprendí que para atravesar una madera de contrachapado no hacía falta empezar por los laterales, sino que si le hacías un pequeño orificio, quitabas el pelo de la segueta y lo atravesabas y lo cerrabas, podías cortar desde dentro sin manipular la parte exterior.
Madre mía, qué fuerte, Pulpo.
Y eso yo se lo debo a don Santiago Raposo.
Pulpo carpintero.
Carpintero, claro. Maestro de la madera, claro que sí.
Ya sabemos a lo que te puedes dedicar si en esto ya estás muy cansado.
Correcto.
Montas ahora un negocio de muebles y fenomenal. Oye, Francisca Allende también nos ha escrito, nos quiere dar los buenos días. Es una ponedora y dice que el lenguaje era su asignatura favorita. Le decíamos lengua. Curiosamente, uno de los profesores que me mandaba callar de pequeña, que decía: esta niña parece que ha comido lengua. Dice: le veo ahora. Tú imagínate cómo es la vida. Sí. Dice ese profesor que ahí me decía: esta niña ha comido lengua. Le veo, sí, ahora en la residencia, uh-huh, a la que suelo ir de visita varias veces a la semana. Uh-huh. Está ingresado en una residencia y da la casualidad de que Francisca pues debe tener a otra persona interna familiar y ve al profesor en, uh-huh, Torrelavega. Gran persona, don Higinio.
Es una gozada, de verdad, recordar a los profesores, a los maestros que tantas cosas nos han enseñado, es una gozada. El viernes pasado que estuve, haciendo un show en Pozuelo de Alarcón, el Boom Noventas, vino una chica a hacerse una foto, una señora, a hacerse una foto conmigo. Me dice: Pulpo, tú estudiaste en el Valdeluz, ¿no? Digo, sí. Dice: dejaste muy buen recuerdo en este colegio. Los profesores, cuando les he dicho que venía a verte esta noche, por, uh-huh, por el viernes, dice, te recuerdan como muy gamberrete, pero siempre muy buen compañero de los demás, porque siempre tratabas con mucho respeto a los profesores. Pues a mí, Bea, ¿qué quieres que te diga? Me llena de orgullo, ¿no? Me gusta que los profesores se acuerden de mí. Yo era un, claro, chavalín, yo hice de párvulos allí a sexto en el Valdeluz y que de repente pues se acuerden y que digan: coño, ahora el que pone las calles en la COPE es nuestro Pulpo.
Era, bueno, en aquel momento no eras Pulpo,
no,
todavía.
No, claro, Carlos Moreno.
Claro. ¿No te llamaban de ninguna forma Carlitos o nada? No.
Si acaso, no. Que Carlitos, tú lo has dicho, Carlitos me llamaban.
Carlitos. O Moreno, haz el, claro, favor.
Moreno, bueno, en aquella época tenía pelo de casco.
Ahí tenía flequillito y todo.
Sí, perfectamente. Pero es verdad, oye, que los profes se acuerden de uno, aunque sea para mal, mola, ¿verdad?
Bueno, en este caso no era para mal.
Bueno, no,
era
no
el gamberrete.
No.
Vale. Claro. Oye, bueno, si es para mal, lo mismo no mola tanto, porque, oye, los profesores también tienen su corazoncito y algunos se lo han hecho pasar mal, ¿eh?
Ya, también, es verdad.
Tremendo. Mira que Victoria Aldana dice que a ella le gustaba la literatura y la historia, o María Ángeles, la geografía. Dice: ¿te puedes creer que tengo 73 años... y todavía me acuerdo de los principales ríos del mundo con sus afluentes?
Claro, me lo creo perfectamente. Don Manuel Fernández, a mí era el que me enseñaba todo el tema de la geografía, uh-huh, y lo de los ríos, porque en aquella época, ¿tú no te acuerdas de unos mapas de España, unas siluetas que se ponían encima de los papeles y luego lo contorneabas y
tenías que calcarlo, claro.
Claro, y quedaba súper bien. O sea, ponías la forma de España, la piel de toro, la ponías encima, uh-huh, del papel y alrededor le pasabas el lápiz y te quedaba tan bonito nuestro país.
Para aprendértelo.
Qué oza, de verdad, qué tiempo, por favor. Yo me acuerdo de cómo olía todo aquello.
Bueno, yo es que lo sigo teniendo en casa ahora con los peques y hacen lo mismo, ¿eh?
Claro.
Ha tenido que calcar Daniel varias veces el mapa de España, porque en una solo pone los ríos, en otra solo pone las cordilleras.
Qué bueno.
Y así lo va haciendo.
Qué bueno, Bea. Oye, me hace muchísima ilusión el mensaje que José Postigo Cordón nos ha dejado. Dice: aquí estoy acabando el turno de trabajo Espero que estés bien, Pulpo, porque eres como un compañero más de la fábrica. Un fuerte abrazo, Pulpo. Yo soy Ponedor. Pues qué bien, ¿no? Vea que estemos ahí en las fábricas con la gente, con los currantes que nos están escuchando ahora mismo, ¿eh?
Sí, y que les estemos acompañando durante toda la noche.
Uh-huh, y que demostrarles que no están solo. Último mensaje y vamos a hablar con Nata.
Vamos con ello, con el de María Fernández, que dice, pues mira, a mi hija le gusta mucho la biología y la química. Mm.
Estás en la cadena COPE, recuerda que estamos poniendo las calles, que somos el primer despertador de la radio, además estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que está estudiando, hay gente que está ahora mismo pues trabajando desde hace unas cuantas horas y hay muchísima gente que está de servicio, en sus coches patrulla, en las garitas, hay mucha gente que está limpiando comunidades, es una comunidad de oyentes que merece muy mucho la pena. Pero fíjate, yo creo que desde este programa de radio, desde Poniendo las Calles en COPE, cierto es que desde el primer día nos gusta apoyar a todas las causas que consideramos que son justas y que influyen en el bien común, y eso es muy importante. Y por eso desde hace tiempo estamos apoyando la lucha por la equiparación salarial de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo mejor es que para hablar de este tema hoy demos la voz a Nathan Espinosa, es el fundador de Jusapol y actual secretario general del sindicato Equiparación Ya, el EYA. Nathan, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Gracias por invitarnos nuevamente a tu programa.
Como siempre, es fundamental este apoyo a toda la gente que está de guardia, a toda la gente que nos protege, que nos defiende y además que creo honestamente en esta equiparación salarial que hay que conseguirla cuanto antes. Déjame que lo primero que cuente a los ponedores es que me gustaría que explicaras a toda nuestra audiencia, a los ponedores de calles, cómo es ahora mismo la situación actual respecto a los salarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Pues mira, los salarios de las Fuerzas y Cuerpos del Estado, pues después del nacimiento de Jusapol en 2017, se firmó un acuerdo de equiparación salarial en el que durante 3 años se fueron subiendo los sueldos paulatinamente y que, como todo el mundo sabe, no se llega a esa equiparación salarial, puesto que todavía la auditoría Ernst & Young, que nos tenía que hacer esa auditoría externa para calcular los salarios, pues se quedó corta en 807 millones y a día de hoy, pues alrededor de unos 200 euros brutos mensuales, pues nos sacan las policías autonómicas. Decir, muy importante, que las jubilaciones, a día de hoy, es la brecha más importante que tenemos pendiente con las policías autonómicas y los policías locales, porque a todas las policías de España, y digo a todas las policías de España, excepción de la Policía Nacional y Guardia Civil, uh-huh, se han aprobado una jubilación anticipada a los 59 años sí, y sin perder poder adquisitivo. Tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, nosotros nos jubilamos con 700 euros menos al mes y nos tenemos que jubilar con 65 años. Entonces, esta es la brecha salarial, es la más importante, la que ha quedado pendiente, la que no se ha firmado en ninguna cláusula del acuerdo que se firmó en el año 2018, pero sí que es verdad, y te tengo que decir que tenemos pendiente la cláusula octava de ese acuerdo que firmaron entre el Ministerio del Interior y sindicatos y asociaciones representativas, uh-huh, que queda pendiente, que es una ley por la equiparación salarial. Sabes que la ILP de Jusapol se desestimó el 3 de marzo del 2020. Uh-huh. A día de hoy, la única vía legal, la única vía posible, la única vía abierta es adherirse al acuerdo que firmaron en el 2018 por su cláusula octava, para que se haga una ley por la equiparación salarial, donde es muy importante que entren todos los compañeros de segunda, civil y reserva y se puedan jubilar en igualdad de condiciones que el resto de policías de España.
Claro. Claro, es que muchas veces, aquí cada vez que digo yo en antena equiparación salarial ya, empiezan a aparecer compañeros y policías locales, policías nacionales, guardias civiles, que cada uno defiende su parcela un poco y dices que es verdad, ¿por qué un policía local que está en no sé qué punto gana tanto y un guardia civil o un policía nacional, teniendo a lo mejor incluso más responsabilidades, está cobrando bastante menos? Es que es un poco directamente injusto.
Pues sí, nosotros siempre lo hemos dicho, al mismo trabajo, mismo salario, eso lo entiende todo el mundo y eso es válido para cualquier colectivo que trabaje en España. Eso uh-huh, tendría que garantizarse por ley, como hemos dicho, y en eso estamos. Nosotros, uh-huh, como bien has dicho, hemos hecho un sindicato que se llama Equiparación Ya. Está única, exclusivamente hecho para solicitar la equiparación ya, que se quedó pendiente. Se registró el 31 de enero de este año con el objetivo de cumplir lo que no se cumplió desde que Jumprobol, lo que iba a ser la herramienta de Jusapol, que entró en el año 2019, pues no hizo, que es ese conflicto colectivo de forma permanente a la administración, claro, para paralizar las relaciones entre el gobierno y la administración y la Policía Nacional y la Guardia Civil. Nosotros lo que queremos es paralizar esas relaciones, que todos los procedimientos administrativos donde se pidan un informe preceptivo no se lleven a término. Ya se hizo en el año 2006, se planteó un conflicto colectivo para que los compañeros de segunda actividad vieran reflejado la subida de equiparación firmada en el año 2005, lo vieran reflejado en sus nóminas, lo plantearon, se unieron todos los sindicatos, se ganó. Y acuérdate, a finales del año 2017, Jusapol volvió a forzar a sindicatos que se sentaran con la administración, se planteó un conflicto colectivo, se unieron todos y forzó tres meses después a firmar el acuerdo del año 2018 que queda pendiente, y ahí a ese acuerdo nos tenemos que agarrar.
Uh-huh. Es verdad.
Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos de Policía Nacional y las asociaciones de Guardia Civil. Sabemos que las asociaciones de Guardia Civil no pueden plantear un conflicto colectivo, pero sí pueden solicitar una reunión a su director general para que, en unión del conflicto colectivo que plantea la Policía Nacional, los sindicatos representativos del Consejo de la Policía, se pueda paralizar ese Consejo de la Policía y forzar a la administración a que se haga se lleve a término la cláusula octava del acuerdo, que es una ley por la equiparación salarial.
Uh-huh.
Desde que el día 8 de octubre hemos convocado una mesa por la equiparación salarial, uh-huh, donde invitamos a todos los sindicatos y asociaciones, tanto representativos como no, que acudan a esa mesa de equiparación, como ya hicimos, acuérdate, en septiembre del 2017,
sí,
para conseguir llevar a término una ley por la equiparación salarial.
Uh-huh. Bueno, yo he visto movilizaciones vuestras donde claro, estabais manifestándoos, para haceros valer, lógicamente, pues, y luchando por la equiparación salarial de todos, pero era muy curioso porque teníais, claro, otros policías, otros guardias civiles que estaban en acción en ese momento, que estaban de servicio en ese momento, que estaban uniformados, y muchos de ellos se les veía perfectamente pues la pulsera de Jusapol, que estaban también a favor de la equiparación salarial, pero ese día no habían podido manifestarse. ¿Cómo se maneja esa situación, Natán?
¿A qué día te refieres, perdona?
Bueno, he visto muchas manifestaciones en la televisión que me he dado cuenta de ese detalle.
Sí, que no se podían manifestar.
Sí, que policías nacionales que estaban, digamos, de antidisturbios, estaban pues protegiendo pues a lo mejor algún edificio donde la gente de Jusapol se estaba manifestando por la equiparación salarial, y había gente, me imagino, de policías que les hubiese gustado estar manifestándose, pero que no podían porque ese día estaban de servicio.
Sí, claro, que por cuenta que nosotros tenemos que garantizar unos servicios mínimos,
exacto,
que es la seguridad del Estado, y evidentemente alguien tiene que trabajar.
Claro.
Como bien dices, este programa, a la hora que se emite, uh-huh, pues hay compañeros trabajando. ¿Por
claro
qué? Porque la calle tiene que estar con su seguridad y tiene que haber pues compañeros trabajando para dar seguridad a todos los ciudadanos. Y está claro que como es un servicio de 24 horas, que da atención al ciudadano, pues hay compañeros que no pueden acudir.
Efectivamente. Natán, cuando un gobierno, y no entro en el color del gobierno, ¿vale? Cuando un gobierno promete que va a ofrecer, que va a conseguir, que va a otorgar la equiparación salarial, dice que lo va a hacer, ¿ya les creéis o les habéis dejado de creer?
No les podemos creer porque llevamos 30 años de 30 promesas,
años. Siempre,
promesas incumplidas. Se firmó un acuerdo de equiparación en el año 92 que no se llevó a término de ninguna de las maneras. Como te he dicho antes, se firmó otro acuerdo en el año 2005 de equiparación, que estuvo hasta el 2008 y se paralizó, y se ha firmado este acuerdo del año 2018,
uh-huh,
todavía queda pendiente. No están los 300 millones de los compañeros de segunda actividad,
claro,
no está la auditoría externa, como he dicho antes, realizada para que sea una equiparación real, y como te he dicho, y es muy importante, y a eso nos agarramos, el sindicato Equiparación Ya, y deberían agarrarse todo el mundo a esa cláusula octava, que es una ley por la equiparación salarial. Ya anunciamos que nosotros vamos a solicitar a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior la adhesión de ese acuerdo para que se lleve a término esa cláusula octava. Esperemos que todos los sindicatos entren en razón, se adhieran a ese acuerdo, porque es la única vía posible para que se tramite una ley. Esperemos que ese acuerdo del 2018 sea el definitivo y nos dé a todos la equiparación salarial.
Pues ojalá, Nathan, que se consiga, que sé que llevas luchando un montón de años por el bien de todos tus compañeros, y eso, Nathan, te hace grande. Yo valoro mucho tu esfuerzo. Me parece que es de justicia que todo el mundo cobre un cuanto más mejor, y si hay un policía local que en un extremo de España esté ganando mucho dinero, que eso sea lo mismo que ganen nuestros nacionales y nuestros verdes. Es fundamental, porque jugáis la vida por míseros sueldos. Nathan, muchísimas gracias en nombre de todos los policías y guardias civiles que nos escuchan en este programa de radio, que gracias a Dios sois muchísimos. Que vaya todo muy bien, Nathan, y que se consiga la equiparación salarial.
Pues gracias, Carlos, y esto va por todos los compañeros, y ahí también me incluyo yo el día que me jubile, por todos los compañeros de Segunda y de Reserva que desde el año 2018 no han visto aumentada su nómina por la equiparación o por la subida de sueldo de la firma de la equiparación, y por eso vamos a intentar que nos podamos jubilar en las mismas condiciones que el resto de la policía de España. Gracias, Carlos.
Como tiene que ser, Nathan Espinosa, el fundador de JusaPol y actual secretario general del sindicato Equiparación Ya Ella. Estamos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Bienvenido. Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Las 5:33 de la mañana, ahora menos en Canarias. Lo digo más que nada para que nadie se asuste. Si estás en la cama y escuchas la sintonía de Carlos Herrera, te puedes pensar que ya son las 6. No, son las 5:33 y nos queda todavía un ratito de poner calles para que esto funcione como tiene que funcionar. Simplemente, Bea, quiero que sepas que hay un ponedor que se llama Gabri López. Uh-huh. Que ha mandado la portada del libro de ciencias naturales.
Y es tal cual lo has dicho.
Y es tal cual, con los cuadrados y de color verde. Jolín, qué memoria. Hacían cientos de años que no veía la portada de este libro, por favor.
Pues sí, qué cabeza, porque yo desde luego no me acuerdo de las portadas.
Jolín, lo que se va quedando ahí, las cosas del colegio. Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Tú eres más jovencito, pero ¿tú te acuerdas de cómo eran tus libros de la EGB?
Yo me acuerdo más de las portadas que de lo que había dentro, de los libros.
Tú eras un empollón, ¿eh?
Que sí, hombre, sí. En verdad yo me llevo este papel de bala perdida, pero en verdad es todo mentira.
Oye, que escucha cómo viene la jornada. Vaya, tenemos a un Alcaraz que es el número uno del mundo. Se nos ha ido Javier Marías, pero bueno, me imagino que habrá un montón de cosas más, ¿no?
Correcto. Por suerte, empezamos la semana con una buena noticia, con un nombre del día, que es claramente Carlos Alcaraz. Nosotros vamos a empezar por ahí, vamos a repasar la hazaña de este joven murciano, que esta noche se ha proclamado número uno del tenis mundial, así que lo suyo pues, va a ser ir hasta allí, hasta Estados Unidos, para ver cómo se levanta el hombre, pues cuya foto aparece hoy en todas y cada una de las portadas de periódico de nuestro país, Pulpo. La verdad, como decimos, una gran noticia para empezar la semana. No será el único nombre propio que vamos a tener encima de la mesa, porque este lunes vamos a seguir analizando las consecuencias que puede tener topar el precio de la cesta de la compra. Uh-huh. Vamos a recordar también la figura del escritor Javier Marías, lo comentabas hace un momento, y a repasar cómo van a ser los próximos días en Reino Unido, tras la muerte de la reina Isabel II. De momento hoy su cuerpo lo van a trasladar a la Catedral de Edimburgo, donde va a permanecer pues unas 24 horas para que el pueblo escocés también pueda acercarse allí a despedirse. Por lo demás, Pulpo, ya arranca nueva temporada en 13 y viene Antonio Jiménez para contarnos las novedades del Cascabel. Yo tengo bastantes ganas de escucharlo porque casi todas las noches cuando llego a la radio se está emitiendo el Cascabel, claro. Y siempre tienen invitados muy, muy potentes, muy interesantes a los que escuchar, así que yo voy a estar atento a esta conversación.
Hombre, esa hora es el programa de referencia de la televisión en nuestro país.
Y es que si alguien no ha escuchado, no se pone 13 y no ve el Cascabel de 13, yo de verdad, es una recomendación personal, que lo ponga uh-huh. porque va a escuchar testimonios muy interesantes todas las noches.
Es verdad.
Y hoy también el PP va a enviar su plan energético a Sánchez, así que nosotros vamos a contar con la presencia del presidente popular, Alberto Núñez Feijóo. Va a ser un buen momento para hablar con él no solo de energía, sino también, por ejemplo, de cosas que le interesan mucho a la gente, de impuestos, de ayudas a las familias en la situación económica que estamos viviendo ahora mismo, de esa renovación del Consejo General del Poder Judicial que está pendiente desde hace años, o le vamos a preguntar también por cómo ve el panorama político español y extranjero, mención especial a Reino Unido con todo lo que está pasando allí. Va a ser una charla interesante y además, Pulpo, lo que diga en COPE probablemente acabe marcando en buena parte la actualidad del día, así que yo no me lo perdería a partir de las 6.
Desde luego que sí, es que Alberto Núñez Feijóo siempre está con propuestas, ideas. Y tenemos un presidente de gobierno que él va por otros derroteros.
La verdad es que eso no se le puede echar en cara al presidente popular. No ha alzado la voz, no se le ha inflado la boca de insultos y ha presentado, efectivamente, muchas propuestas. Lamentablemente, esas propuestas acaban siendo desechadas, aunque luego el gobierno anuncie medidas que casualmente propuso el Partido Popular hace X semanas.
Uy, qué bueno, es verdad. Tienes toda la razón, Gonzalo. Bueno, tú ya has acabado, pero que sepas que puedes seguir un ratito con nosotros poniendo calle si te apetece.
No te preocupes, yo voy a estar aquí todavía hasta dentro de un montón de horas. Así que estaré encantadísimo de seguir poniendo calles con vosotros.
Nosotros a las 6 mutamos, los convertimos en fósforos y en fosfonautas para escuchar al gran Carlos Herrera. Gonzalo, que tengas un lunes genial.
Un abrazo muy grande, Pulpo.
Hasta luego, 12 de septiembre 2022, radio en directo. Gracias por estar en COPE y gracias a ti que estás trabajando y ayudándonos a que esto no pare ni un solo minuto.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Es que hay un montón de gente que nos envía a través de Facebook, a través de notas de voz al 662-942-605, pues ¿a qué se dedican? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo son pues sus responsabilidades laborales? Es una gozada conocer uno a uno todos los días a la gente que nos envía tantísimos mensajes. Abel Jiménez, por ejemplo, nos da los buenos días. Dice que me escucha desde Ávila mientras tiro purín con el tractor a las tierras para sembrar. Dice Pulpo, es un placer escucharte, yo también soy ponedor.
Bueno, Begoña Iglesias, que nos da los buenos días, está en Oviedo. Me dedico a la limpieza, es decir, que mientras que os escucho, estoy dándole a la valleta.
¡Ole!
Hola, buenos días, Pulpo, Bea y compañía. Aquí, camionero de obra, que literalmente estoy poniendo las calles, bueno, las carreteras. Estamos haciendo un túnel que va de Montblanc a Tarragona. Un saludo y soy ponedor.
Me encanta conocer vuestros trabajos, vuestros horarios, el nombre de vuestros jefes, de vuestros compañeros. ¿Cuánta gente está escuchándonos ahora mismo con un montón de compañeros en diversas plantas donde hay un montón de trabajadores, en centros comerciales que se abren a las 9 de la mañana y que ahora mismo lo están preparando? Es increíble la cantidad de currantes que hay a esta hora en nuestro país. Fátima, por ejemplo, nos da los buenos días desde Valencia. Ella dice que trabaja en un hotel como recepcionista nocturna y que también es ponedora.
Dulce Casán nos ha escrito desde Extremadura. Se encuentra ahora mismo repartiendo harina para que esos panaderos buenos nos alegren la mañana con sus productos.
Hola, Pulpo. Hola, Bea. Vaya, yo voy de camino a coger la roja para echar el día con las tierras. Miguel de Madrid. Soy ponedor.
Pues mucha gente como Miguel. Por ejemplo, Ángel nos da los buenos días desde el puerto de Valencia. Dice Pulpo, yo soy un vigilante que está custodiando un buque y te mando un abrazo, también es ponedor.
José Flores está con nosotros, él sale a esta hora más o menos hacia su trabajo en una carnicería, nos ha escrito desde Gibraleón, en Huelva.
Genial, no hay tiempo.
Hola,
para más.
Hola, buenos días. Bueno, yo soy ponedora y me dedico al sector de limpieza viaria. Mil bicazos y gracias por amenizarnos las mañanas.
Gracias a ti por estar con nosotros. Vamos fatal de tiempo, son y 40 horas menos en Canarias. Nuestra máquina del tiempo esta semana está dedicada a las grandes canciones de Mecano, José Mari, Ana, Nacho. Yo creo que vamos a recordar grandes números, uno como el de hoy, que nos lleva hasta el año 1982. Que vaya sonando ya la canción, por favor, porque esta canción se publicaba pues en el mes de marzo, el 22 llegaba a las tiendas y fue como el anticipo de la inminente publicación del primer álbum del grupo Mecano. Es uno de los temas insignias del este grupo madrileño que conquistó, bueno, pues las tiendas, las carpetas de los colegios de los estudiantes con las fotos de los tres. Y la verdad que son canciones que cuando las escuchas como si te quitasen unos cuantos años de encima. Todos los días de esta semana Mecano va a ser protagonista de una canción y será un placer ponerte la que para ti significa algo especial. No me... Esta canción se convertía en una canción importante del pop español en el año 82. ¿Dónde estabas tú en el 82? ¿Qué era de tu vida en el 82? ¿Por dónde andabas? ¿Ya estabas trabajando? ¿Te habías casado ya? Me encanta coger una canción y situarte en el planeta en algún momento de tu vida. Y con eso, pues, repasamos un poco lo que ha sido nuestra vida. La máquina del tiempo, esta semana en Poniendo las Calles con las canciones de Mecano. Vamos a hablar del mundo del motor a las 5:42, una hora menos en las Islas Canarias. Antes quiero mandar un abrazo a Pilar González Casas, que desde Estambul me manda un mensaje. Dice: Pulpo, ahora mismo es una hora más. Estoy de vacaciones con dos amigas y en breve nos recogen para visitar el Gran Bazar, el Palacio de Tocapi. Y nos tendremos que ir hacia Ankara. Nos manda saluditos. Pues Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros, incluso desde Estambul. Un abrazo bien fuerte. Llega el mundo del motor con Alfonso García, con Motorman. Seguro que hay un montón de cosas interesantísimas en este sector. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días.
El Senado, me he enterado, Alfonso, que acaba de aprobar la nueva ley ciclista que protege y jurídicamente además a los usuarios de la bici ante las imprudencias.
Sí, la nueva ley, la nueva norma impide el archivo masivo de las causas penales tras un atropello a un ciclista o a un peatón. Y el Senado ha aprobado esta norma que era obligatoria la elaboración de un atestado y su remisión de oficio a la autoridad judicial. Además, elimina la posibilidad de que el juez pueda apreciar inexistencia de delito y archivar las diligencias sin una mínima instrucción. Por tanto, atención, a partir de ahora, si el juez determina que hubo una imprudencia al volante y como consecuencia de ello se produjo una muerte o lesión relevante,
claro,
deberá ser calificada como mínimo de infracción menos grave y debe ser resuelta en vía penal.
Impresionante. Alfonso, comparte por favor con los ponedores lo último en tecnología de automoción, porque me he enterado que los neumáticos del futuro van a utilizar cáscaras de cítricos para su fabricación.
Así es, los residuos, las cáscaras de naranjas y limones serán los componentes de los neumáticos para reducir el porcentaje de otros materiales más contaminantes o de origen químico. Este proyecto será toda una realidad en 2024. Los neumáticos estarán hechos en un 40% con materiales reciclados, en concreto los neumáticos de competición fabricados por Michelin, los que utilizan las motos del Mundial de MotoGP, y no se descarta que en un futuro también lo utilicen coches y motos en carretera y ciudad.
Genial, 5:45, hora menos en Canarias. Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Esta noticia me parece súper importante porque los conductores que no son profesionales, la inmensa mayoría, tienen más problemas de visión al volante que aquellos que son profesionales.
Sí, esta es una de las conclusiones del estudio realizado por el Grupo de Investigación en Visión de la Universidad Europea en colaboración con la Asociación Visión y Vida. Los conductores profesionales tienen menos problemas de visión y molestias visuales que el resto. Incluso aquellos que usando lentes progresivas, 3 de cada 10 conductores normales, los no profesionales, tienen dificultades para ver correctamente, por ejemplo, los indicadores del vehículo, y un 41% tienen problemas de agudeza visual. Por lo tanto, recordemos la importancia, la gran importancia de revisarnos la vista periódicamente para una conducción más segura. Por cierto, la campaña Yo no soy un lince mantiene la revisión gratuita de la vista hasta el próximo 16 de septiembre.
Qué interesante. Luego hay una historia que sí que me gustaría, Motorman, que la alumbraras un poco aquí en el programa, porque a finales de este mes de septiembre Madrid va a abrir las puertas de su primer salón de caravaning y el camper. Esto es importante, cada vez hay más gente que se va a una caravana, que sale en familia a disfrutar del campo de esa manera. Cuéntanos, por favor.
Sí, tendrá lugar entre los días 21 y 25 de septiembre en el recinto ferial Juan Carlos I de IFEMA. Será la primera edición de Madrid de Expo Camper y Caravan, un monográfico dedicado al tan de moda mundo de los de las camper, de las autocaravanas, de las caravanas y la industria auxiliar, sin olvidarnos de los remolques y los camping. Por supuesto, este salón contará con actividades paralelas y complementarias como conciertos, ocio infantil, restauración y donde se presentarán las últimas novedades del sector del camping y el Caravanín.
En cuanto a coches, si tenemos que hablar de las autonovedades, a los ponedores, Alfonso, ¿qué les podemos contar?
A ver, son dos. La primera y gran novedad es la cuarta generación del Nissan X-Trail, más que un SUV, un todoterreno, que ahora ofrece nuevo diseño al estilo Qashqai o Juke, más tecnología y calidad en acabados, así como la apuesta por la tecnología e-Power, con etiqueta de la DGT Eco, motorización eléctrica de autonomía extendida, que se propone uno o dos motores eléctricos, tracción delantera o tracción 4, alimentado de una pequeña batería que también recibe la energía del motor de combustión de gasolina tricilíndrico de 1,5 litros turbo. El nuevo X-Trail es un híbrido que siempre inicia la marcha en eléctrico, que obtiene unos consumos contenidos, sobre todo en ciudad, en torno a los 6,5 litros de media mixto ciudad-carretera. Y en principio el X-Trail solo llegará con tracción delantera de 204 o 163 caballos, con carrocería de 5 o 7 plazas, y no habrá oferta de motores diésel. Y la otra novedad es la edición especial y limitada a 1982 unidades del Opel Corsa 40 aniversario, para celebrar las cuatro décadas de vida de este modelo, que nació en 1982, saliendo de la planta de Figueruelas en Zaragoza, donde se continúa fabricando la sexta generación de todo un icono del mundo del motor. La edición especial Corsa 40 aniversario está disponible en versiones de gasolina con 100 caballos, así como las eléctricas, pero solo en color rojo, el Record Red, como el primer Corsa salido de la fábrica española.
Qué bueno, además en esa fábrica en Figueruelas, madre mía, la de veces que he actuado yo en esas fiestas allí, cuántos currantes se ponen en marcha ahí a currar y a levantar España ahí desde esa fábrica. Pues Alfonso, no hay tiempo para más, tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Yo me quedo poniendo una sintonía, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo El intermitente.
5:49, hora menos en las Islas Canarias. Desde las 4 de la mañana estamos aquí dándole y nos damos cuenta que no estamos solos, que hay un montón de gente y muchos de ellos ya deseando que lleguen las 6 de la mañana para escuchar a Carlos Herrera. Pues Carlos Herrera ya está aquí con nosotros, con los ponedores. Sí, hola, Herrera, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo ha ido?
Pues mira, muy bien, he estado por Almuñécar.
¡Ay, qué bonito!
Que es un lugar fantástico, con unos buenos amigos. El hotel On Aleta, cierto que lo recomiendo. Oye, yo he descubierto un lugar para comer maravilloso, que me llevó Adolfo Arjona. El restaurante Chin Chin, fíjate que dice, es un restaurante chino. No creo.
Con Arjona no creo, bueno, no creo.
Exactamente.
Que te lleve a un chino.
Es la pasión por el producto más exquisito de la caleta de Vélez. Vale la pena conocerlo. Total, y así ha sido mi vida, fíjate.
Bueno, pues mira, pues yo ahora tengo que darte la del pulpo, Herrera, y tienes que escuchar a uno de los grandes, porque ya en ese año, en el 73, publicaba el que, fíjate, curiosamente, era el segundo disco, me parece, el The Wild, The Innocent, de la E Street Shuffle, con Bruce Springsteen a la cabeza. Me parece de los discos más potentes en cuanto al rock se refiere, de Bruce Springsteen.
A mí me parece un disco redondo, perfecto, magnífico,
sí,
especialmente por esa Rosalita.
Esta es, correcto.
Esta es, ese que suena de fondo, que es una canción en dos partes, no sé cuál de las dos es mejor.
Ajá.
Y que a mí ciertamente me entusiasma.
Claro, esta es la parte del Come Out Tonight. Luego hay otra, pero que no son cortes seguidos, que es que hay tres canciones entre medias. Pero eran de las genialidades de Bruce Springsteen. Yo no sé por qué el tío hacía estas cosas siendo, en aquella época, un novato en la música.
Sí, pero fíjate qué prólogo más interesante a lo que luego reventó en el 75 con el Born to Run, ¿no?
¡Buah!
Que fue un disco...
¡Buah!
Bueno, yo creo que es uno de los puntales del rock, de los cinco o seis puntales del rock, de lo más importante, ¿no?
Luego, este disco contenía una canción que siempre me gustó muchísimo, por la fuerza, por cómo se van sumando los instrumentos, y mira cómo suena lo que es la banda. Es que la E Street Band es algo maravilloso. Schoolboy pops pull out all the stops on a Friday night. Bueno, pues ayer justo, exactamente la fecha, el 11 de septiembre del 73, era cuando se publicaba oficialmente este maravilloso disco de Bruce Springsteen, The Wild, The Innocent, The E Street Shuffle. Pero claro, si cogemos el calendario de los cumpleaños, Herrera...
Pues, el Shuffle de la calle 42.
Exacto, correcto, correcto. Si hoy él estuviese vivo... estaría cumpliendo 78 años. ¿Cómo nos gusta el gran Barry White?
Una lección de estilo, ¿eh?
Oh, una elegancia máxima, ¿eh? Herrera, cuando escuchaste a Barry White por primera vez, tú que eres muy admirador de las voces, ¿qué sentiste cuando escuchaste esto?
Pues fíjate, hombre, yo venía mucho de escuchar a Isaac Hayes, ¿no? Uh-huh. Y en un principio siempre decían aquello de que Barry White era el hijo tonto de Isaac Hayes, el creador de Shaft y uh-huh. de otras cosas antológicas, a mi entender. Me dejé llevar un poco por esa consideración. Luego, eso, en fin, rápidamente se disipó, ¿no?
Sí.
Cuando comprobamos efectivamente que aquello era sublime, absolutamente sublime.
Madre mía. ¿Y cuando le conociste, te dio tiempo a decírselo, Herrera?
Y yo lo conocí, ya te dije, sí. Uh-huh. Era un tío, a mí me parecía, bueno, un tío de un trato agradable, luego su comportamiento era regular, ¿no?
Ay, qué buenas canciones de Barry White, el hombre que cuando se reproducían sus discos, también luego se reproducía la natalidad en el mundo. Qué barbaridad lo que llegó a conseguir este genio, Barry White, que nacía en Galveston, en Texas, en los Estados Unidos. Herrera, que nosotros dejamos las calles puestas, que tienes por delante 7 horas de radio, que España te necesita, tío.
Bueno, no, ¿qué contamos hoy?
No sé, pues yo creo que tenemos un tenista en lo más alto de...
Sí, fíjate tú qué equipo de Copa Davis tenemos ahora, si quisiéramos, no sé, o si jugaran, no sé.
Sí.
Entre Nadal y Alcaraz, ¿no? Imbatible.
Bueno, sería espectacular, pero no sé, me parece tan bonito lo que está sucediendo en el deporte en España, me parece increíble, ¿eh? Uh-huh.
Y el equipo de básquet, ojo con el equipo de básquet, que parecía sí, que iba a ser una cosa muy así.
Es verdad.
Y pues oye,
claro,
ahí está.
Dedícale unas palabras que les va a hacer ilusión que tú les menciones.
Bueno, pues sea, dicho y hecho.
Give span.
Dios, Dios.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Ahora que todo sube, no sabéis cómo me alegra haberme hecho Bellastel. Que me dan fibra y móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, precio definitivo. Que no sube, que no está por las nubes, que está en la tierra como nosotros. ¿O acaso tú eres un pájaro? ¿Eres un pájaro? ¿A que no? Pues llama al 1510.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salimos a la calle para escucharos.
Estoy ahora mismo pisando tierra seca en el embalse.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde. Todo pasa en COPE.
Etiopía es uno de esos lugares de la geografía del dolor, tantas veces ocultos a la tiranía de la opinión pública. Después de una tregua de 5 meses que siguió a casi 2 años de guerra civil, a finales de este mes de agosto se han vuelto a desatar las hostilidades en el país africano, con el dramático resultado de 60 víctimas mortales y más de 20.000 personas desplazadas a causa de la violencia que ha estallado en la región de Oromia, la más poblada del país, entre las fuerzas progubernamentales y los llamados rebeldes de Tigray. Los obispos etíopes han sido una vez más muy claros y valientes en su mensaje. La guerra solo trae destrucción y miseria y han invitado a todos los católicos a unirse en oración por la paz y la estabilidad del país durante los 5 días del mes de Pagum, en el 13.º mes del calendario etíope que comenzó ayer domingo. Como han dicho los prelados, hay que hacer todo lo posible por abandonar de una vez las armas, dar prioridad al diálogo y a aquellas opciones de paz que puedan poner al sufrimiento de los ciudadanos. Los obispos, que conocen bien la situación sobre el terreno, hablan de los miles de inocentes que sufren hambre, enfermedades y daños psicológicos, de aquellos que han sido desplazados de sus hogares y de una nación sumida en una profunda crisis que se debate.